Bienvenidos a otro informativo de Radio Colegio Virgen del Mar. Con ustedes, al otro lado del micrófono, Alejandro, en una nueva edición de Noticias del Colegio. Así, Noticias del Colegio les informa que el pasado jueves 2 de mayo, a pesar de ser jornada no lectiva, en la que no se tuvo clase, un grupo de alumnos de bachillerato participaron en una actividad donde la ciencia y las humanidades eran las protagonistas. Una actividad que fue organizada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en las instalaciones del Museo de Almeida y el Muelle de Santa Cruz de Tenerife. La finalidad de la actividad estuvo centrada en la profundización de la importancia del mar, acabar con su degradación y el trabajo que realizan veleros de investigación como el Acrobat. Ahora, antes de ampliar esta información, les ofrecemos un momento de publicidad.
Escuchando este timple de Benito Cabrera y su nube de hielo, recordé que dentro de un poco más de un mes tendremos la exposición dedicada a los 100 años de César Manrique. ¿Lo sabías, María?
Sí, Melania. Nuestro Colegio de Virgen del Mar, este curso, ha dedicado un proyecto de los 100 años de César Manrique, con conferencias, visitas a museos, actividades en clase, y ahora en junio montaremos una exposición en la Sala de Arte La Recova en Santa Cruz de Tenerife. Allí les esperamos.
Sí, amigos, allí les esperamos con nuestra exposición dedicada a César Manrique. Les esperamos en la Sala La Recova en junio.
Tras estos minutos de publicidad sobre la exposición en torno a César Manrique que está preparando nuestro colegio por sus 100 años, volvemos a Noticias del Colegio. La actividad a la que nos invitó el CSIC en el Muelle y Almeida comenzó con un taller y conferencia denominado Una única salud, que trató sobre la estrecha relación entre la salud humana y la salud animal, vegetal y medioambiental. En este sentido, se explica que la contaminación ambiental ha hecho aumentar el número de cánceres, asmas, alergias y otras enfermedades. Por otra parte, la aparición de microbios patógenos superresistentes a los tratamientos tradicionales está relacionada con el mal uso de antibióticos fitosanitarios en medicina, ganadería y agricultura intensiva. Surgió así un interrogante: ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestro planeta y, de paso, nuestra propia salud? Por ello, los investigadores del CSIC, los doctores Alicia Boto, subdirectora del CSIC, y Antonio de Arana, en su charla-taller, realizada en uno de los salones de Almeida, se refirieron al mar como la mayor fuente de oxígeno del planeta, el sumidero del carbono y el origen de gran parte del alimento. Pero nuestro gran aliado, el mar, está enfermo. Por ello, enfatizaron en la acidificación y los microplásticos. Con este corte que les ofrecemos de las entrevistas a Alicia Boto y Antonio de Arana, conozcamos las grandes amenazas sobre el mar. Ahora les dejamos la entrevista que les hicimos mi compañera Cande Martín y quien les habla, Alejandro. Vamos allá. Bueno, Alicia, gracias por estar aquí. Queríamos empezar con las preguntas y la primera es: ¿qué importancia tiene este acto para el CSIC?
Bueno, tiene mucha importancia porque el CSIC cree que la divulgación científica es un apoyo fundamental para los científicos del mañana. Generalmente, un sistema de ciencia y tecnología empieza cuando se consigue interesar a la gente en la ciencia y se crean los futuros científicos y también la sociedad, que aunque no trabaje en un tema científico, sí está interesado en la ciencia y cree, por tanto, un entorno favorable para el desarrollo. Y es que la ciencia nos rodea, influye de forma decisiva en todo lo que hacemos. Este mismo teléfono móvil es ciencia pura, es ciencia y tecnología. Y todo lo que tenemos hoy día, si no tuviéramos ciencia y los adelantos científicos, viviríamos como un animal cualquiera, en los árboles, en el suelo, pero no tendríamos todo lo que disfrutamos. Por otra parte, la ciencia nos sirve para comprender el mundo, qué somos, a dónde vamos, qué es el universo, se destruirá algún día, cuál va a ser el futuro del hombre, ahora que hay tantos avances, ¿seremos capaces de vencer a la muerte? ¿A dónde va a evolucionar la raza humana? Y al mismo tiempo, yendo ya a mañana, no a pasado mañana, la ciencia nos puede servir para ganarnos la vida muy bien, bien una carrera investigadora o bien una carrera muy variada, fundando nuestra propia empresa de ingeniería, de informática, de matemáticas, de turismo científico, en fin. Hay muchas salidas para las que hoy día se requiere el conocimiento de ciencias.
Muy bien. ¿Y el Acrobat cómo apoya al CSIC?
Nosotros tenemos una colaboración con el capitán del Acrobat, Diego de Miguel, y con la investigadora Carmen Meléndez, que es la directora del proyecto Farfalle. El velero Acrobat tiene una aproximación muy interesante, que es probar tecnología de vanguardia en condiciones extremas, que son las que da un barco navegando en alta mar. Por ejemplo, tienen placas solares que se colocan en cubierta y que pueden permitir que el barco se autoabastezca de energía de forma continua. Y esas placas se pisan por toda la tripulación, no tienen ningún tipo de protección, reciben el oleaje, se estropean con el salitre. Si esas placas resisten un tiempo suficientemente largo en el barco, se procede a su comercialización. Si no resisten, entonces se dejan de lado. Es decir, que el barco es un banco de pruebas inmejorable para las nuevas tecnologías. Y no son solamente placas solares. Ellos están probando un dron submarino que es uno de los mejores del mercado. Estos drones submarinos suelen ser muy caros, pueden llegar a alcanzar medio millón de euros. Sin embargo, ellos con tecnología 100% española están fabricando un dron que cuesta unos pocos miles de euros, 3.000, 8.000 según las prestaciones, y que conste que yo no vendo para la compañía. Pero estoy orgullosa de que una tecnología española que originalmente, parte de ella se originó en el CSIC, esté siendo llevada al mercado a través de otras empresas. Y estas empresas están probando el dron submarino en el velero Acrobat. Así que esta es una de las cosas que veremos, cómo funciona el dron submarino, que puede utilizarse para gran cantidad de cosas, desde ver cómo varía el fondo de los puertos y, por tanto, si los barcos pueden seguir entrando o hay que dragar, o, por ejemplo, si tenemos una gran balsa de agua que sabemos que se está filtrando el agua, que tiene pérdidas, podemos sumergir el dron y podemos averiguar dónde está la pérdida. O, por ejemplo, si queremos explorar el medio submarino, qué está pasando a una determinada profundidad, tanto desde estudios de cetáceos, de peces, de bancos de pesca, de actividad submarina, por ejemplo, que empiece a emitirse gases, queremos saber qué está pasando. Todo eso se puede hacer con este dron. Y es una de las cosas que queremos que vean los que asistan al Mayo Científico.
¿Considera que la feria mejora cada año?
Yo creo que sí. Yo creo que es mejor precisamente porque vamos ganando experiencia y además trabajamos con gente muy interesada. Los que vienen a las ferias de la ciencia suelen ser personas muy curiosas y además un gran porcentaje de ellos son jóvenes que van a ser la ciencia de mañana. Pero toda persona que sienta curiosidad, toda persona que quiera aprender, toda persona que se haga estas preguntas es muy bienvenida aquí. Eso es lo importante, interesar, ver que la vida es maravillosa, está llena de maravillas y algunas de ellas nos pueden ayudar a vivir mucho mejor y a solucionar los problemas del mañana.
Y ya por último, ¿en su opinión ocupa el lugar que debe la mujer en el mundo de la ciencia?
Creo que está mejorando, pero que todavía no se ha conseguido una igualdad total. Y tengo que decir que España es uno de los países en donde la situación está mejor. Paradójicamente, cuando pensamos en el extranjero, tendemos automáticamente a pensar que nosotros estamos peor, pero en nuestro caso es al revés. Hay más mujeres investigadoras en España que, por ejemplo, en países nórdicos. Pero en ninguno de los sitios se ha conseguido todavía la igualdad, pero es que el camino se hace al andar. Va mejorando y yo confío mucho que en un futuro próximo la igualdad se consiga y entonces dejemos de hablar de paridad, sino sencillamente de que el talento existe en todas partes y hay que encontrarlo y fomentarlo, que no se pierda un solo talento.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues la primera pregunta consta de qué línea de investigación está siguiendo el CSIC ahora mismo en Canarias.
Bueno, vamos a ver, en el CSIC, en el centro hay tres líneas de investigaciones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con la química, con la síntesis de moléculas, con actividades biológicas. Luego hay otra parte que tiene que ver con la agricultura, lo que se llama una línea de agrobiología, para conseguir, pues, vamos a ver, cultivos en mejores condiciones, con menos agua, en condiciones de sequía, con salinidad, etcétera. Y luego hay otra parte que tiene que ver con ecología y volcanología, ciencias de la Tierra.
Y bueno, le quería preguntar qué proyectos está manejando ahora mismo el CSIC.
Bueno, pues nosotros en el área en la que yo me encuentro, que es el área de química, pero que tiene que ver con la química de productos naturales, pues nos encontramos estudiando la biodiversidad que hay en las Islas Canarias, tanto a nivel de microorganismos, microalgas, como también algunos macroorganismos, siempre en nuestro caso en el mar, e intentando encontrar moléculas que puedan ser útiles para la sociedad, ya sea como posibles agentes terapéuticos, es decir, medicamentos, o para alimentación, bueno, que tenga aplicaciones útiles en general.
Resultados que probablemente veamos en el mercado, entiendo.
Llegar al mercado en el caso de los medicamentos es muy, muy, muy complicado. En líneas generales se estima que solo una de cada 10.000 moléculas nuevas que se descubren llega al mercado como un medicamento. O sea, que es casi como que te toque la lotería. Vamos a ver si de aquí del CSIC sale alguna.
¿Hay espacio en el CSIC para nuevos jóvenes investigadores?
Bueno, la situación en España ahora para los jóvenes investigadores ha mejorado. Hemos atravesado una época muy conflictiva durante la crisis, pero digamos que se está intentando normalizar la situación. Así que yo creo que están saliendo oferta de plaza.
Y para concluir, ¿tiene solución el daño que se le está haciendo al mar?
Uy, esa sí que es una pregunta muy, muy complicada, muy complicada. La verdad que no sabría decirte si estamos en un punto de no retorno, espero que no, o si todavía con una intervención coordinada por parte de todos los países de este planeta y con la conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos, podremos revertir el proceso. Espero que estemos en la segunda parte, en la positiva.
Muchas gracias.
A vosotros.
Tras esta explicación de los doctores Boto y Darana, el momento estrella fue la visita al velero Acrobat en la Marina del Puerto de Santa Cruz, que se realizó en microbús, durante la que los alumnos pudieron visitar el barco y pilotar el dron submarino ROV, que emplea tecnología I+D española que se ha considerado uno de los mejores del mercado por sus prestaciones profesionales y de bajo coste. Previamente al manejo del dron submarino ROV, recibieron una charla práctica por parte de la sonógrafa Carmen Meléndez, quien se refirió al proyecto Farfalle sobre investigación oceanográfica participada por la sociedad y sobre las amenazas a la biodiversidad marina. Ahora les dejamos unos minutos de entrevista hecha por Radio Colegio Virgen del Mar a este especialista en el mundo del mar.
Bueno.
Algo que yo creo que nos interesa a todos un montón es precisamente la salud del mar en Canarias. ¿Cómo encontramos ahora mismo el mar alrededor de nuestras islas?
En las Islas Canarias, bueno, es un archipiélago en que la contaminación de la costa norte en cuanto a microplásticos está más perjudicada por la corriente que viene del norte. En todas las costas del norte están más contaminadas de microplásticos que las zonas del sur, que están más protegidas. Yo siempre digo que la contaminación hay que verla desde un punto de vista global, ¿no? En realidad nosotros somos un todo y tenemos que ver qué estamos haciendo mal y corregirlo, ¿no? Ser conscientes de lo que está pasando y dar la posibilidad a gente, por ejemplo en el proyecto Farfalle lo estamos haciendo, dar la posibilidad a gente de que venga a bordo, de que conozca cómo se muestrea y que vea con sus propios ojos cómo está la salud de los océanos, ¿no? En cuanto a muestreo de microplásticos y zooplancton, en cuanto a seguimiento de mamíferos marinos, para que conozca de primera mano qué es lo que está ocurriendo y cómo está la salud de los océanos, que está perjudicada, ¿no? Porque nuestra contaminación está llegando a unos límites que está afectando ya a la base de la cadena trófica, que es justamente la que nos da vida.
¿Hay campo de trabajo para jóvenes oceanógrafos?
Ahora lo que estamos realizando son salidas de turismo científico de una jornada de investigación oceanográfica de 6 horas y de 3 horas. Luego ya en verano sí que tenemos intención de realizar pues más cursos de diversos días y con mucha más información e incluso ya salir pues mucho más tiempo. O sea que si seguís la página web en proyectofarfale.com podéis ver toda la información. Vamos publicando previamente todo lo que ofrecemos y son jornadas en donde también son grupos reducidos, entonces son grupos de 8 pasajeros y que es muy fácil poder entablar una discusión, bueno, un debate, una forma de compartir conocimientos y experiencias de cada uno y poner en común todo para empezar a cambiar hábitos, costumbres, para que el océano empiece a limpiarse y empiece a regenerarse.
Aparte de esa finalidad, ¿el proyecto Farfalle hay alguna otra?
La principal es dar a conocer la investigación oceanográfica a la sociedad. Yo siempre he pensado como oceanógrafa que hay un escalón muy grande entre la sociedad y la ciencia oceanográfica. No se conoce el océano porque creo que no se da mucha difusión y no hay acceso a él en cuanto a estudios. Entonces, yo lo que quiero es dar la posibilidad a cualquier tipo de persona, tanto de letras como de ciencias, cualquier tipo de persona que tenga ganas y que tenga curiosidad puede venir, aportar y conocer de la mano de una oceanógrafa cómo, para qué y por qué se estudia el mar, que es lo principal, ¿no?
Bueno, pues eso es todo y muchas gracias.
A vosotros, encantada.
Una vez escuchadas estas declaraciones de la doctora Carmen Meléndez sobre el gran problema de la contaminación del mar, nos referimos ahora al trabajo realizado por el barco Acrobat con su proyecto Sailing Living Lab. Desde este velero de investigación se está probando a bordo tecnologías de vanguardia en alta mar, como las del dron submarino ROV, que se han puesto en práctica, entre otros sitios, en los puertos canarios, como informó a Radio Colegio Virgen del Mar el capitán de este barco, Diego de Miguel. A continuación, les ofrecemos un corte de su entrevista que realizamos a pie de barco.
Para comenzar, ¿cuál es la función de este barco?
Bueno, es un barco laboratorio que colabora con universidades, pequeñas empresas y centros de investigación para probar tecnologías emergentes mientras viaja por el mundo y las da a conocer.
¿Qué tipo de travesías hace?
Bueno, hasta ahora empecé navegando por el Mediterráneo, recorrí 5.000 millas por todo el sur de Italia, lo que es Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las Islas Eólias. Luego recorrí toda la costa mediterránea española, desde Barcelona hasta el estrecho de Gibraltar. Estuve también en Melilla, cruzando el mar de Alborán. Luego crucé el estrecho de Gibraltar, estuve en Cádiz, subí por el Guadalquivir hasta Sevilla, luego subí también por el Guadiana. Y ya vine aquí para Canarias, que vine aquí para un mes y llevo más de un año.
¿Y cuál es la función que tiene ahora mismo en su colaboración con el CSIC?
Pues ahora mismo con el CSIC lo que estamos haciendo es colaborando en sus jornadas divulgativas Mayo Científico, porque ellos abren estas jornadas a colaboraciones y nos invitaron a colaborar, ya que nosotros también ayudamos a difundir la ciencia y la tecnología, con lo cual pues vimos que había una sinergia allí y gracias a Alicia Boto pues estamos participando ahora con ellos.
¿Y en este barco suelen haber varios investigadores al mismo tiempo? ¿Solo está usted? ¿Cómo va el...?
Bueno, digamos que en este barco vivo yo, ¿no? Soy el investigador principal, el que puso en marcha el proyecto, pero periódicamente van viniendo colaboradores. Por ejemplo, pues Alejandro Samaniego, que es el que ha desarrollado los sistemas de corrosión para proteger el barco, ¿no?, contra la corrosión electrolítica, viene de vez en cuando, ahora va a venir unos días. También, por ejemplo, otros colaboradores del proyecto, pues cuando pueden venir al barco, ¿no?, y participamos. Por ejemplo, vamos a estar en FIMAR, que es la Feria del Mar, que es del 10 al 12 de mayo en las Palmas de Gran Canaria, y luego el 7 y 8 de junio estaremos en Fenáutica, que es la Feria del Mar que se hace en Las Galletas, en Tenerife.
Muy bien, pues esa era toda la entrevista, muchas gracias. Pues
muchísimas gracias a vosotros. Bueno.
Como estos especialistas nos han señalado a lo largo del programa de hoy, el mar es el puerto del futuro de nuestra tierra, y es un futuro que comienza hoy en el presente. Por ello, se ha de insistir en buscar soluciones a las grandes lacras que se están cometiendo con este espacio y medio de vida, el mar. En próximos programas ampliaremos más información sobre la ciencia y el cuidado de nuestro medio ambiente, pero hoy nos despedimos de esta nueva edición de Noticias del Colegio, un programa de radio del Colegio Virgen del Mar. Gracias y hasta pronto.